Y el primero de ellos se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Juan, capítulo 2,
versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que tú puedas hablarnos a nuestros corazones, Señor, que podamos aprender, Señor, de tu palabra, que podamos también no solamente oírla, sino ponerla en práctica. Y pedimos que tú, Señor, abras nuestra mente y nuestros corazones. Y te pido también que tomes control, Señor, de mis labios para que digas todo aquello que tu Espíritu Santo quiera. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estos versículos nos están hablando de ser perfeccionados a la imagen de Cristo. Está hablando de ser imitadores de Cristo. Poder decir como Pablo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Perdonadores también. Como también Dios dice, como acabamos de leer en el último versículo, nos perdonó a nosotros en Cristo. Escuchábamos el viernes pasado testimonios de personas que vinieron a decir lo que había significado el 2017 que acabó y que empezó ahora un 2018. Y este viernes también tuvimos otros hermanos que también testificaron de lo que fue el año para ellos. Pero yo quería pararme porque cuando salió Fernando a dar testimonio, a mí me vino a la mente, me vino al pensamiento una palabra que aparece en la Biblia y que dice la Biblia que somos, que todos tenemos ese ministerio. Ya creo que esto lo hablamos. Hay un ministerio que todos tenemos. Hay diferentes ministerios que Dios da y Dios capacita como pastor, maestro, etcétera, etcétera. Pero el ministerio de la reconciliación es un ministerio que lo tenemos todos los creyentes, igual que el evangelismo. No os digo que todos sean evangelistas, es un ministerio que Dios da, pero evangelizar es una misión que tenemos todos. Todos los creyentes tenemos esa misión, ese ministerio. Y Fernando habló de que había sido un año especial en un sentido, de que pudo ver realizado uno de sus sueños o peticiones que tenía en su corazón de una restauración con personas que por tiempo la cosa no estaba muy, muy bien y daba testimonio que pudo sentarse con esas personas y cenar y hablar cuando ya hacía bastante tiempo que esto no ocurría. Yo sé que conozco un poco el trasfondo de lo que Fernando comentó y también sé lo que hay en el corazón, el anhelo que hay en su corazón, que aún va más allá y Dios yo creo que le va a conceder las peticiones de su corazón. Pero lo que quiero hablar un poco es parecernos a Cristo, amén, es lo que somos. Cristianos son Cristos pequeños. Tenemos que andar en las pisadas que Cristo anduvo. Y si un ministerio que tenía Jesús tremendo fue el de la reconciliación, porque nos reconcilió con Dios Padre. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Tenemos testimonios aquí en la iglesia. Me venía a la mente Carlos y María, un matrimonio desahuciado, roto, cuando yo no había, aparentemente, humanamente hablando, esperanza de reconstruir ese matrimonio. Dios cambió la vida de nuestro hermano, y un matrimonio que estaba roto, un divorcio con una hija pequeña por medio, Dios lo restauró. Y pudimos ser testigos y pudimos gozarnos cuando pudimos celebrar otra vez la boda de una pareja que aparentemente ya no tenía solución por los problemas que Carlos tuvo en el pasado, pero cuando uno va al Señor, para Dios, como predicamos siempre, no hay nada imposible. Un matrimonio que estaba divorciado, Dios lo restaura y los volvemos a casar. Gloria a Dios. Eso no te creas que es un testimonio que se escuche todos los días. Pero aquí en la iglesia lo hemos vivido y aquí están las personas que pueden dar fe y testimonio de eso. Segunda de Corintios, vamos a leer capítulo 5. Versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. ¿Y todo esto proviene de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, está hablando en general, nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Y el significado es restauración al divino favor. Nosotros estamos llamados a ser instrumentos que Dios pueda usar para que las personas se puedan reconciliar. Y en todos los ámbitos, no solamente en un matrimonio o un familiar o un amigo, no, en todos los ámbitos. Nosotros somos personas que Dios quiere usar para que las personas que no están reconciliadas con Dios, nosotros podamos llevarle un mensaje y puedan entender ese mensaje por medio del Espíritu Santo y esas personas puedan reconciliarse con Dios. Esa es la voluntad de Dios. No quiere que ninguno perezca y está esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Pero como hablábamos esta mañana en el estudio con nuestros hermanos, pero si no hay quien predique, ¿cómo van a escuchar? Por eso nosotros tenemos el privilegio de participar con Dios en la reconciliación de las personas con el Creador. Amén. Segunda de Corintios nos está diciendo eso. Segunda de Corintios nos está diciendo que tenemos todos un ministerio que es el ministerio de la reconciliación. La palabra de la reconciliación no son el ministerio de enseñar la doctrina de la expiación, sino el de rogar a los hombres que se reconcilien con Dios en base a lo que Dios ha llevado a cabo en la persona de Cristo Jesús. Ese es el significado que aparece aquí de reconciliación. Y hay ejemplos en la Biblia, hay ejemplos que podemos ver en la Biblia de reconciliación. ¿Recuerdan la historia de José, el soñador, el que sus hermanos le tenían envidia y cuando él les cuenta, el pobre, de una manera abre su corazón y les dice, mira, este es el sueño que he tenido? Y dice que ellos se encienden en ira y dice, ¿ves este que se cree? Que nosotros le vamos a servir a él, vamos a matarlo. Y planean matarle, pero uno de sus hermanos dice, para salvarle la vida, a lo mejor tirémoslo en esta cisterna y que nuestras manos no queden manchadas de sangre. Dice que lo echaron en esa cisterna y después pasaron una serie de personas y lo vendieron como esclavo. Y sabemos todo lo que tuvo que pasar José. José ahí tendría como sobre 16, 17 años, un adolescente. Y tuvo que pasar en la cárcel, acusado de algo que no había hecho. Y por último, acabó siendo la mano derecha de Faraón. Él gobernaba todo Egipto y tuvo que reconciliarse con sus hermanos. Dice que hubo un momento que hubo mucha hambre y él tenía la capacidad de gobernar todo. Y vinieron sus hermanos para buscar comida. Y llega un momento, vamos a buscarlo y vamos a leer unos versículos. En Génesis 45. Dice que ya José no podía contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó cuando estaban sus hermanos allí. Dice, hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y yo también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, fíjate el corazón de José, que podía reprocharles. Y aún por encima dice que acalma su conciencia diciéndole estas palabras. No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Fíjate cómo José, pudiendo reñirles, por lo menos reprocharle a sus hermanos, ¿cómo pudisteis habéis vendido? Vosotros no sabéis lo que yo estuve sufriendo a causa de que vosotros me vendisteis. Pero no hay una palabra de reproche en el corazón de José. Las palabras que les dice es para calmar su conciencia, como diciéndole, mira, no estéis tristes, no os preocupéis, porque lo que habéis hecho no fuisteis vosotros, fue la voluntad de Dios. ¡Wow! Para enfocar las cosas así, hace falta tener un corazón acorde al corazón de Dios. Porque yo me veo en esta situación y le digo, ahora es la mía, aquí mando yo. Y ahora vosotros vais a tener que poner de rodillas y pedirme perdón y esto y lo otro. Pero José no hace esto. José no hace eso. En el versículo 14 dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. José es un gran ejemplo en la Biblia de reconciliación. Un hombre que podía estar dolido, que podía estar con una raíz de rencor en su corazón hacia su familia. Pero vemos como la reacción de José es una reacción que está respaldada por el poder de Dios. Y dice que abraza a Benjamín, se echa a llorar con él, Benjamín se abraza a José, los dos se ponen a llorar, llama al resto de sus hermanos y todos juntos se abrazan y lloran. Bonita imagen, ¿verdad? De perdón, de no reproche, de no venganza. Y es a lo que Dios nos llama. Es a lo que Dios nos llama. Y quizás hemos hablado de este año. Es un año agradable al Señor, el año agradable del Señor. Es el año donde la piedra de ayuda, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. podamos ponerla también en práctica, ser agradecidos. Y es el año en que quizás para muchos de nosotros sea un año de reconciliación. Quizás muchos de nosotros necesitamos cambiar nuestro corazón y reconciliarnos con alguien, un familiar, un hermano, un amigo, no sé, cada uno sabe. Pero lo que sé que es la voluntad de Dios, de que todos nos reconciliemos. Y como leíamos, orar unos por otros, tener cercanía unos con otros. Y la Biblia dice que por lo que dependa de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar en paz con todos. De lo que dependa de nosotros. Eso no quiere decir de que nosotros podamos estar a bien con todos si los otros no quieren. Pero en cuanto dependa de mí, tenemos que estar en paz con todos. Así que puede ser un año que muchos de nosotros necesitemos ser sanados en el corazón. Y no estoy diciendo que quizás no tengamos razones para no reconciliarnos, razones humanas, hablando humanamente. Porque sabes una cosa, a veces la razón y el orgullo pueden levantar un gigante que es casi imposible de tirar. Cuando uno se llena de razón y de orgullo, solamente Dios puede librar eso. Porque puede ser que tengas la razón, puede ser que tengas la razón. José tenía razón para poder tomarse la venganza, por lo menos darle una reprimenda, un tirón de orejas. Decirles, habéis sido unos canallas conmigo, sois vuestra sangre y mira lo que me habéis hecho. Nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el asunto. José era una persona que temía a Dios. Y sabemos que estuvo en la cárcel, ¿por qué? Porque fue acusado por algo que no había cometido, pero él huyó de la tentación, del pecado, huyó. Porque no iba a fallarle a Dios, no quería fallarle a Dios. Hay otras personas, ejemplos en la Biblia, en este caso en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 15, versículo 11, hay una parábola que todos conocemos y es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo tuvo que reconciliarse con el padre. Pasó tiempo, pasaron momentos difíciles en la vida de este joven y llegó el momento en que dijo, nada, tengo que volver a mi padre. Y no solamente el corazón del padre era recuperar a su hijo que se había perdido, sino que después, como podemos, si lo podéis leer y todos conocemos la parábola, cuando llega el otro hijo y ve que hay fiesta, se enfada. Y el corazón del padre se duele, porque aparte de recuperar a su hijo que se había perdido, él quería que los hermanos hubiera reconciliación. Por eso le dice, tu hermano estaba perdido, estaba muerto. ¿Cómo no vamos a hacer una fiesta? La parábola no sigue, no explica si llegaron a reconciliarse los dos hermanos, pero yo creo que en el corazón del hermano que llegó arrepentido al padre, también estaba un corazón arrepentido para pedir perdón a su hermano, seguro. Así que es un ejemplo claro también de reconciliación con el Padre. Tenemos que reconciliarnos con el Padre a través de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma. No busquemos otra fórmula ni otro remedio porque la Biblia es clara en eso. No deja lugar a dudas. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre y es Jesucristo. No hay ninguna otra medio para poder llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Y me viene a la mente la historia de Moisés también. Moisés, un hombre que cuando tuvo que escoger ser la mano derecha de Faraón, porque era el hijo adoptivo de Faraón, y su pueblo, los israelitas, escogió ser y servir a su pueblo, y mató a una persona, y después la Biblia dice que era el hombre más humilde, el hombre más humilde. Y hubo un momento en que Aarón, su hermano, y María, su hermana, empezaron a criticar a Moisés y empezaron a llenarse de razón, porque la hermana María era profetisa, y Aarón, Dios lo había usado para hacer milagros. Y llega un momento en que los dos hermanos hablando de Moisés, dice, este Moisés, este hermano nuestro se ha subido a la parra, vamos. Se cree que solamente Dios habla por él y nosotros aquí estamos como sirviéndole. Y dice que lo escucha Dios y se enfada. Y se enfada y llama a los tres. Y después de los tres le dice, venid, Aarón, María. Dice, yo hablo a los profetas por medio de sueños, visiones, pero con mi siervo Moisés hablo cara a cara, porque es de mi agrado. Así que, por lo tanto, ahora va a caer juicio. Y dice que María se queda leprosa. Y cuando Aarón ve que su hermana está leprosa, va a Moisés. Dice, hermano, perdónanos, seguramente le contó, mira, te hemos estado criticando, te hemos puesto verde, te hemos hecho una radiografía y te hemos sacado todo lo malo que podía haber en ti y hemos estado hablando en contra de ti. Perdónanos, habla con Dios. Y dice que Moisés, pudiendo decir, ah, sí, así que me estabais criticando, a espaldas a mí y al pueblo, estabais haciéndome como un golpe de estado, poco menos. La actitud de Moisés es que va a junta de Dios y le dice, Señor, sánala ahora. No le dice, Moisés no le pide lo que Dios después le dice. Le dice, sánala ahora. Y Dios le dice, vamos a ver, si el padre escupe al hijo, ¿no tiene que quedar 7 días humillado? Pues no lo voy a sanar ahora. Se va a marchar de la congregación y va a estar leprosa 7 días. A los 7 días va a volver a la congregación. Pero el corazón de Moisés hacia su hermana no fue de reproche, no fue de venganza. Fue un corazón de reconciliación. Señor, mi hermana está enferma. Hizo mal. No debía de haber actuado como actuó, pero sánala. Y Dios escucha a Moisés, porque era su siervo querido. Dice, sí, la voy a sanar, pero se tiene que dar cuenta de que no se puede actuar de esa forma. Y durante 7 días estuvo leprosa y apartada de toda la gente. Después Dios la restaura y la vuelve a traer. Y para concluir, hay otro ejemplo de reconciliación. Y está en Génesis capítulo 33. También conocemos esta historia. Jacob y Esaú. ¿Recuerdan la historia? Esaú era cazador. Le gustaba la caza. Le gustaba andar en libertad por ahí, hacer lo que quería. Y dice el versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que venía Esaú. No, perdón, vamos a ir atrás primero. Está. Bueno. Resumiendo, vamos a resumirlo porque si no entramos. Jacob está preparando un guiso de lentejas. Y Esaú viene de la caza y venía con hambre. Y le dice, mira, dame de tu guiso. Y Jacob dice, ah, sí, aquí ya, te voy a dar del guiso, pero me tienes que dar tu primogenitura. Y Esaú, que era una persona que vivía al día, dice, si me voy a morir, ahí tienes la primogenitura. Y come del guiso. Entonces sabemos después la treta, ¿eh?, para engañar a su padre, para que la bendición cayese sobre Jacob, la madre, urge un plan. Y engañan a Isaac. Y cuando Isaac recibe la bendición del padre, dice que viene Esaú y escucha que acaba de recibir la bendición del padre, aún con engaño. Y dice, pero ¿quién eres? Porque el padre no veía. Soy tu hijo, Esaú. Digo, no, pero si mi hijo Esaú acabo de bendecirlo ahora, acabo de darle la bendición. Dice, no, yo soy Esaú. Así que dame también bendición a mí, Padre. Y dice, yo no puedo darte nada. Toda la bendición recayó sobre tu hermano. Y la primogenitura era hacerse cargo de la doble parte de la herencia del padre, ser el que gobernaba la casa cuando el padre ya no estuviera. Es decir, era una responsabilidad que Saúl, por el guiso de las lentejas, no le dio ningún valor, porque él no quería nada con lo espiritual. Él quería lo material, cazar y pasarlo bien y vivir la vida al día. No pensaba en un futuro, pero su hermano Jacob sí pensaba en el futuro. Y por eso para él era importante. Ahora, le vende la primogenitura y cuando Esaú ve esto, dice que se enciende en furia y dice, bueno, esta va a ser la mía. Cuando se muera mi padre, me lo cargo. Voy a matar a mi hermano. Su madre, que sabe esto, dice que le dice a Jacob, huye. Y Jacob huye. Y pasaron sobre 30 años. Y Jacob fue bendecido por Dios, ganado, de todo. Y resulta que escucha que viene Saúl con 400 hombres. Y dice que tuvo miedo. Tuvo miedo Jacob. Dice, este mi hermano viene con 400 hombres. Mala señal. No viene en son de paz. Seguramente viene a vengarse. Seguramente viene a vengarse. Y dice que envía personas que les lleven regalos, ovejas, ganado, para calmar la ira de su hermano. Y llega el momento en que se encuentran. Vamos a leerlo. Capítulo 33, versículo 1. Miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso a las siervas y a sus hijos delante, luego a Lea y a sus hijos y a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y ¿qué hizo? Le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Mira, por mucho tiempo seguramente el corazón de Esaú estaba con venganza, pero transcurridos los años le dio más importancia a Esaú a tener una buena relación con su propio hermano que la sed de venganza. Ahora, yo me pregunté, no sé si tú te llegaste a preguntar esto, ¿podría Jacob decirle a Esaú, pero qué quieres vengarte de mí? Si me la vendiste, si tú me la vendiste, ¿le podía reprochar esto Jacob a Esaú? ¿Se lo podía decir? Con todo el derecho. ¿De qué te quejas ahora? Es decir, por aquel guiso me vendiste tu primogenitura. Y esto es como el dicho este de no quiere el hueso, el perro no quiere el hueso ni que nadie se lo venga a coger. Él no lo quiere, pero que no me lo toquen. Y Esaú reaccionó así. Le vende la primogenitura y ahora cuando reacciona la quiere y se enfada y quiere matar a su hermano. Pero Jacob en ningún momento le reprochó nada. Dio una lección de humildad. Dice que se arrodilló, que se delante de él se humilló 7 veces. De sus labios no salieron palabras de, bueno, es que tú me la vendiste. No, no. Había perdón, había reconciliación, verdadera reconciliación. Corrió a su encuentro y la abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron los dos. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado. ¿A quién? A tu siervo. ¿Quién era el que tenía la bendición del padre? Jacob. Pero Jacob sabía humillarse. Valoraba más el recuperar el amor de su hermano, aunque él tuviera que humillarse y decir, tú eres el Señor, yo soy un siervo. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Fíjate qué bonita reconciliación. Es decir, por 30 años, él no pudo volver a junta a su hermano porque tenía miedo que su hermano le matara. Por muchos años, el hermano quería venganza y estaba esperando la oportunidad de encontrar a su hermano para matarlo. Pero en el transcurso de ese tiempo, Dios fue moldeando los corazones de uno y del otro. Y cuando se vieron, no se reprocharon nada ni uno de otro. Ver tu rostro es como ver el rostro de Dios. Lo importante para nosotros ahora mismo es que nos reconciliemos, hermano. No importa lo que haya pasado. Me da igual que tú seas el que lleves la bendición del Padre. Me da lo mismo. Lo importante es que yo y tú nos podamos reconciliar. Y creo que esta palabra, reconciliación, Dios lo puso en mi corazón, ya lo digo, a raíz de lo que Fernando habló. Y creo que entre nosotros puede haber personas que necesiten esa reconciliación con alguien. Y la Biblia es muy tajante en esto, hermanos. Dice que si tú no perdonas, Dios tampoco te perdona a ti. Y hay personas que viven por años con amargura en su corazón, de venganza, de rechazo, de es que este me la hizo y se la tengo jurada, lo tengo aquí bajo el diente. Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que haya perdón. Jesús también tomó la iniciativa en la reconciliación. Dice que Él nos amó a nosotros primero. Dice que se despojó de su gloria tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, siendo Dios. Tomó la iniciativa. Él dijo, yo voy a morir por toda esta humanidad, por la creación que está corrompida. Tiene que haber sangre, yo voy a dar mi sangre por ellos. Tomó la iniciativa para podernos reconciliar con el Padre. Y si yo y tú somos salvos hoy, es por medio de la fe, pero es por lo que Jesús vino a hacer, que es reconciliarnos. Amén. Y por medio, dice Colosenses capítulo 1, versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios capítulo 2, versículo 16. Vamos a leerlo. Vamos a leer el 15 también. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Matando las enemistades. Aquí le estaba diciendo a los gentiles que ellos también tenían opción de reconciliarse con Dios, que ya no había ni griego, ni judío, ni esto, ni lo otro, sino que todos delante de Dios eran iguales. Y Él lo que quiere es, por medio de la cruz, por medio de la sangre, nos reconcilió todas las cosas. Está hablando de todas las cosas. Todo lo que estaba separado, que era de Dios y que podía pertenecernos, Dios, en la persona de Jesucristo, vino para reconciliarnos en todas las cosas. Que este año que sea un año de reconciliación. Que si tienes algo que arreglar o tengo algo que arreglar, que lo arregles. La Biblia dice que si vas a dar la ofrenda y recuerdas de que alguien tiene algo contra ti, no dice que tú tengas algo contra él, sino que si tú sabes de alguien que tiene algo contra ti, vas hablas con él y lo arreglas. Y después vienes y pones tu ofrenda. Esa es la manera. Esa es la manera. No sé por qué estoy predicando esto. No sé por qué estoy predicando esto. De alguna forma lo digo. Pero sé que quizás no estoy seguro, que si esto lo estamos compartiendo es porque hay personas aquí que necesitan reconciliarse. Personas aquí que quizás estaban haciendo lo que está haciendo María, lo que estaba haciendo María con Moisés. Pues criticando al hermano, criticando al líder o lo que sea. Quizás te hayan hecho daño y tengas razón en estar dolido. Pero no te llenes de razón y de orgullo. Yo conté una vez un testimonio. Tenía toda la razón en un tema de tráfico. Para aparcar mi coche puse el intermitente porque había un sitio. Vino un camión, un tráiler, se me puso detrás y no me dejó aparcar. El camionero que no quería mover el tráiler y yo que no quería mover el coche porque tenía puesto el intermitente y la marcha atrás para aparcar. Y en esto de que el camionero que no, y yo que tampoco, una cola de coches detrás del camión que no podían pasar. Y pi, 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 pi. Y yo le decía al del camión que le diera un poquito para atrás para meter el coche y el camión decía que no. Y ahí la discusión. Y yo tenía la razón. Llegó a los municipales. ¿Qué pasó aquí? Digo, pues nada, que yo estoy para aparcar, pongo marcha atrás el este, pero viene el señor del camión, se pone aquí, no me deja aparcar. Ya, pero le tengo que sancionar a usted. Digo, ¿a mí me tiene que sancionar? Sí, porque está usted obstruyendo el tráfico, no deja pasar los coches para aquí y para allá. Así que venga, saque el coche y multa. Y ahí dije, vaya, cuando uno se llena de razón y de orgullo, pues vienen los problemas. Por eso que quizás tú has sido dañado por algo y quizás tengas toda la razón. Pero desecha la razón porque te puede caer una multa. Y al final te quedas con la razón, pero sin 100 euros. Así que es el tiempo, es el año quizás, en este año que comienza o que acaba de comenzar, en que tengamos la oportunidad de arreglar situaciones entre nosotros, entre amigos, entre familia, no lo sé. Tú lo sabes y Dios sabe lo de todos. Amén. Vamos a ponernos en pie.